Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Comienza Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura que realizamos desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Como cada mañana de domingo, me acompaña Sebastián Carmona en cabina. ¿Cómo estás, Sebastián?
Carolina, muy bien, gracias a Dios. Un saludo para ti, un saludo para Alexis, que hace posible este programa desde la consola, y un saludo para todas las personas que se conectan a través de los 1410 AM, la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Vamos con esa frase del día. Una mujer con imaginación es una mujer que no solo sabe proyectar la vida de una familia y la de una sociedad, sino también el futuro de un milenio. Rigoberta Menchú, líder indígena guatemalteca, defensora de los derechos humanos y ganadora del Premio Nobel de Paz en 1992.
Muchísimas gracias, Sebastián, y justamente comenzamos el tercer mes del año, conocido como el Mes de la Mujer, y a manera de homenaje, desde el programa Horizontes, todos nuestros programas de marzo estarán dedicados a ellas. Haremos un repaso por el papel que han tenido las mujeres en el arte y la cultura a través de la historia.
Tendremos invitados que nos hablarán de cómo las mujeres han llegado a ser reconocidas en las artes visuales, la danza, el teatro y la música. Para dar inicio con esta seguidilla de programas sobre la mujer, hemos invitado a Diego León Arango Gómez, docente e investigador adscrito al Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, quien nos explicará cómo la mujer siempre ha estado presente en las manifestaciones artísticas del ser humano como creadora y musa inspiradora. Pero primero veamos qué nos trae la agenda cultural para esta semana.
Prográmate con el arte. Actualidad informativa, agenda cultural y temas de ciudad.
Continúa el ciclo de cine sin boleta en el Centro Cultural Facultad de Artes. En esta oportunidad, esta actividad presenta una serie de ciclos que nos permitirán viajar a otros países y conocer su cultura a través del cine y el cine como parte de su cultura. Esta serie titulada Un País, Culturas Diversas tiene su segundo foco en la cultura del Reino Unido, a la cual nos acercamos a través de 5 importantes producciones. Para este martes 3 de marzo se presentará la película Lady Macbeth, una película del año 2016. Recordemos que Cine Sin Boleta se realiza todos los martes a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Facultad de Artes y es con entrada libre para todos.
Están todos invitados a la realización de la Cátedra Nómada el próximo 4 de marzo a las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche en el Centro Cultural Facultad de Artes. Es con entrada libre.
Y comenzamos nuestro ciclo de charlas de actualización en mercadeo. En esta oportunidad vamos a abordar El Poder del Arte, un camino hacia la transformación social. En esta ocasión tendremos a Joana Parra, del programa La Paz es una obra de arte, y también a Fernando Pavón, director de la Banda Sinfónica Universidad de Antioquia. Nos vemos entonces el jueves 5 de marzo a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Facultad de Artes.
Desde el próximo 4 de marzo hasta el 27 de este mismo mes se presentará la exposición Reacción en Cadena en CREALAB. Recuerden, este lugar está ubicado en el primer piso del Centro Cultural Facultad de Artes. Su horario es de 10 de la mañana a 5 de la tarde y la entrada es completamente gratuita.
Y llegamos con un recomendado en teatro, pues tenemos la obra Insomne, Tierra Insomne. Esta obra se presentará el 6 y 7 de marzo a las 7 de la noche en el auditorio del Centro Cultural Facultad de Artes. Este evento es con boletería de 15 mil pesos general y 11 mil para estudiantes.
En el tintero.
Las investigaciones de antropólogos, arqueólogos y etnógrafos sugieren que la mujer prehistórica no estaba sometida al hombre. Su dios fue durante más de 20.000 años una diosa fértil sin rostro, pero con atributos sexuales femeninos exagerados. Entre otras tareas, las mujeres trabajan juntas en la producción de objetos de cerámica, textiles, cestería y joyería.
De las civilizaciones grecorromanas han llegado a nuestros días textos y objetos que demuestran que las mujeres participaban junto con los hombres en actividades culturales como la pintura, la poesía, la música o la producción de textiles y cerámicas.
Cuando a menudo pensamos en el papel que ha ocupado la figura femenina dentro del mundo del arte, este queda restringido a aspectos muy pasivos, musas y modelos. Lo cierto es que, a lo largo de la historia, muchas mujeres desarrollaron importantes actividades dentro de las artes, pero, infortunadamente, estas quedaron relegadas en pro de los grandes artistas masculinos.
Para hablar sobre el papel que han tenido las mujeres en el arte y la cultura, invitamos a Diego León Arango Gómez, docente e investigador adscrito al Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Profesor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias a ustedes y un privilegio estar compartiendo alguna información con ustedes y con los oyentes.
Bienvenido, profesor. Contémosle a los oyentes quién es Diego León Arango Gómez y cómo llega a interesarse por el arte, la cultura y sobre todo la investigación.
Bueno, realmente yo me formé en filosofía en la Universidad Pontificia Bolivariana. Luego trabajé con algunas universidades de la ciudad, de AFID, la Bolivariana, la Autónoma, Sumer, y finalmente terminé en la Universidad de Antioquia trabajando en el área de estética y en el área de historia y teoría del arte. Ya llevo prácticamente 33 años y eso me ha permitido luego hacer estudios de maestría y de doctorado en el área que han servido pues para afianzar y profundizar en conocimientos y también para ejercer una docencia más calificada en los campos de la investigación y en los campos de la enseñanza y de la extensión de la universidad.
Profesor, ¿nos puede contar un poco en qué temas investiga usted? ¿Cuáles son sus acercamientos mayores al arte y la cultura?
Bueno, realmente la primera investigación que yo hago es tratando de formarme para entender un poco más los fenómenos del arte, desde donde yo como teórico podía hablar del arte, y eso me llevó a hacer una tesis de maestría en el Brasil y me puso en contacto con la obra de un filósofo como Maurice Merleau-Ponty y con la obra de Cézanne. Y ya luego empecé ya con la docencia a profundizar cada vez más en los campos de la historia, y cuando hice el doctorado, pues entonces decidí abordar un artista antioqueño como Pedro Nel Gómez, que me permitiera entender un poco una obra que era bastante polémica. Tenía grandes amigos que lo alababan y elogiaban al extremo, pero tenía unos enemigos acérrimos que desbarataban absolutamente lo que él hacía. Entonces me despertó mucha curiosidad tratar de entender ese fenómeno, porque generalmente los artistas han contado como con el beneplácito de las audiencias, de los públicos, y este señor tenía esa particularidad, que unos lo odiaban y otros lo amaban en el extremo, y eso despertó mucha curiosidad tratar de ver profesionalmente qué era lo que pasaba con esa obra. Y ya llevo 20 años prácticamente investigándolo, hice una tesis doctoral, varias investigaciones, y acabo de concluir una tratando de identificar quién es quién en cada una de las obras colectivas o murales que este señor, que este artista antioqueño pintó.
Profesor, precisamente esos años de experiencia que usted tiene en la historia, estudiando todo lo que tiene que ver con esa historia del arte, nos dio pie a nosotros para invitarlo a este programa y hablar sobre ese papel de la mujer. ¿Cuál ha sido el papel de la mujer en las diferentes manifestaciones artísticas del ser humano a través de la historia?
Bueno, ya ustedes en la introducción hicieron una aproximación al tema. Lo que uno puede decir es que cuando los sistemas de enseñanza en Occidente se sistematizan, se academizan, se institucionalizan, el papel de la mujer quedó un poco excluido de esas dinámicas, pero lentamente, a través del tiempo, digamos en el barroco, en el siglo XVII, XVIII, XIX, cada vez es más creciente la participación de las mujeres y su papel como artistas. Yo recuerdo, por ejemplo, en el Renacimiento, una persona muy interesante que es esta artista Gentileschi, que logra hacer una obra muy fuerte, muy contundente, en la que ella logra expresar como sus dramas y sus situaciones. Y me parece que es una obra, un referente muy importante del papel que la mujer cumple. Pero también luego, por ejemplo, en el siglo XVII, XVIII, María Louise Villiers-le-Brun tiene un trabajo supremamente importante, reconocido al punto de que era llamada a todas las academias. Y ya a partir del siglo XIX, pues en todos los campos del arte, la música, la literatura, la mujer empieza a jugar un papel muy protagónico y un papel muy importante. Y en el siglo XX, pues ni hablemos, porque ahí sí ya creo que se igualaron los campos y tanto unos como otros entraron a la escena del arte a hacer sus propuestas y a mover todo ese universo de la estética que había en ese momento.
Profesor, ¿nos podría nombrar igualmente algunas mujeres reconocidas en la historia del arte colombiano?
Sí, en la historia del arte colombiano, bueno, para no remontarnos más atrás, que sin duda en el siglo XIX pudo haber algunas, pero en Colombia no era un oficio de las mujeres. Uh-huh. Aunque sabemos, por ejemplo, que a finales del siglo XIX algunas ya participaban en la práctica de la copia del dibujo y en los dibujos que se hacían en las academias, digamos la Escuela Nacional de Bellas Artes y la que habían fundado en 1876 el mexicano Santiago Felipe Gutiérrez. Pero realmente el papel de ellas y la presencia se hace mucho más notoria en el siglo XX. Una de estas mujeres, por ejemplo, es Josefina Albarracín de Barba, que jugó un papel como, tuvo una presencia muy, muy importante. Luego empezaron a estudiar en las academias y a tener un papel muy representativo. Y en Antioquia, por ejemplo, tenemos nosotros en los años 30 a Débora Arango, a Jesucita Vallejo de Mora Vázquez, las alumnas pues como de Pedronel, que empezaron como a trabajar y a incursionar ya de manera independiente en este tipo de temáticas. Y ya hacia la década del 40, 50, el 60 aparece ya una nueva generación, donde está Fanny Sanín, Beatriz González, están todas las que fueron como alumnas de Marta Traba, que empezaron a hacer un trabajo independiente y muy importante. Si uno tratara como de ver en los 90 al 2010, inclusive a nuestros días, quiénes hay, uno puede contar más de 26 figuras destacadas, de mujeres destacadas en el campo de las artes contemporáneas en Colombia. Entre ellas, por ejemplo, Doris Salcedo, Livia Posada Antioqueña, Beatriz González, que todavía está funcionando, está viva, María Teresa Hincapié, María Teresa Cano, y así. Podríamos pues hacer un listado enorme, si quieren, yo les hago más, en más detalle, pues.
Le agradeceremos y lo estaremos entonces publicando también en nuestras redes y nuestra página web para que todos los oyentes se sintonicen con todas estas mujeres artistas.
Listo.
Profesor, ¿se le ha concedido a la mujer un papel justo en la historia del arte en consonancia con su labor o se le ha desprestigiado por el mero hecho de ser mujer?
Realmente eso hay que verlo como en los contextos ideológicos y culturales de las épocas. Al comienzo pues de la humanidad, el papel de la mujer siempre ha sido muy, muy importante, porque ella era la gran madre, como tú lo dijiste al comienzo, la gran madre, y realmente toda la cultura estaba como dirigida por ella, pero cuando, y el control del grupo social y todas esas cosas, estaba, dependía como de esas grandes matronas que existían en las comunidades. Pero a medida que fue evolucionando la sociedad, que fuimos pasando como a la fase del neolítico, de la agricultura, que la tierra se repartió mucho más y había escasez, fue la necesidad de crear los ejércitos, la cultura fue dándole un papel mucho más destacado al hombre y la mujer fue como quedando relegada al papel de las cosas que tienen que ver con la casa, con la noche, con el habitar, y la sociedad, la parte social y activa, la defensa del territorio, la formación del Estado, los políticos, fue la los hombres los que hicieron ese papel descollado, que se destacó a través de la historia de la humanidad. Eso más o menos desde el 7000. Uno lo ve, por ejemplo, mucho más fuerte una cultura que hemos estudiado como la cultura griega, cuando los dioses solares, los dioses del Olimpo que nosotros conocemos, le ganan la batalla a Cronos. Es como el dominio del dios sol, del brillo, de la luminosidad, y las potencias de la vida, de lo femenino, van quedando un poco relegadas a otro tipo de actividades, de cultos, de la lectura del oráculo, de las prácticas mágicas, mientras que la civilización solar se encargó pues de la administración de la cosa pública, del Estado y todo lo demás. La mujer fue quedando en una posición un poco más rezagada en la sociedad, pero eso no impedía que ellas cumplieran papeles muy importantes también. Uno sabe, por ejemplo, el papel que cumplieron algunas emperatrices en el Imperio Romano, el papel que cumplieron algunas mucho antes Nefertiti y en las cortes faraónicas. O sea, estuvo relativamente relegado, pero ellas tuvieron participación en momentos muy claves de la historia que no se pueden descuidar, ni se pueden omitir. Pero sí, ciertamente, a medida que avanzamos en la civilización, siglo XVII, XVIII, XIX, su papel y su importancia cobran una posición más destacada en la sociedad, en la cultura, y entran ya en condiciones de igualdad prácticamente a participar en la cosa pública, en la cultura, en el arte, en la literatura, en la ciencia. No es sino pensar, por ejemplo, en Marie Curie. ¿Sí?
Así es, profesor. Muchas gracias, en serio, por esta información. En las artes visuales existen investigaciones que hablan de que se han llegado a atribuir cuadros pintados por mujeres a hombres, lo que nos da a entender que no hay diferencias objetivas. Sin embargo, cuando se ha verificado que la autora es femenina, el valor económico de la obra ha descendido drásticamente. ¿A qué se puede deber ese fenómeno?
Bueno, también hay que ver cómo el fenómeno, como entenderlo también en contexto de la producción artística. Realmente, en lo que ha sido, digamos, del Renacimiento al siglo XIX-XX, los artistas hombres tenían como esa mayor importancia. Pero a medida que las mujeres van incursionando, ellas van ganándose como su espacio. Eso no pasaba, por ejemplo, con Marie-Louise Villiers-le-Brun. Ella era una altamente reconocida y se le pagaba igual como se contrataba a un artista hombre. Puede que, dependiendo de la sociedad o el momento, haya producido eso. Pero a veces también pasa lo siguiente: es que el artista trabaja en un taller con un grupo de aprendices. Okay. Entonces, muchas veces el nombre del aprendiz termina, o el aprendiz termina siendo un cuadro que firma el artista maestro.
Para,
y después se descubre, no, porque él es el que maneja los contratos en la plaza. Entonces, él es el que hace los contactos, mueve, tengo mi taller, tengo unos que son dibujantes, como lo hace, por ejemplo, Botero en estos días.
Ya.
Botero tiene un taller de dibujantes, de expertos en manejo del color, de pintura, que le van preparando desde las telas hasta los bocetos y cosas, y ya luego él hace los retoques o los toques finales. Y esa es una práctica que viene desde la Edad Media, de trabajar en talleres que con los asistentes, los auxiliares, los dibujantes, y el maestro ya es el que está moviendo, digamos, la gestión de la obra, los contratos, los que imprime el sentido, la obra, el estilo, da los toques finales. Entonces, muchas veces puede pasar eso.
Ya.
Pero como el caso de esta chica Gentileschi, uno sí nota que, por ejemplo, ella no fue inicialmente muy reconocida y aceptada, porque realmente en la academia italiana no funcionaban las cosas de esa manera, pero el tiempo se encarga de situar en su real valor. Y en términos de, digamos, de elaboración técnica y formal del motivo, no hay gran diferencia. Quizá las mujeres sí puedan elegir, por sus temáticas y sus intereses, unos temas más cercanos a sus problemáticas, ¿sí?
Claro.
Por ejemplo, lo que dijo Gentiles, que esta chica, por ejemplo, uno ve muchas obras y siempre son decapitaciones de hombres, de Holofernes, de Sansón y Dalila, y todo ese tipo de fenómenos, pero es que ella fue una mujer que fue muy vulnerada hasta violentada deduce uno, y esa llevan al arte como todo ese tipo de dramas.
Claro.
Profesor, precisamente hablando de Gentileschi,
Artemisia
Gentileschi, ¿en qué momento de la historia las mujeres deciden reclamar mayor protagonismo en las artes y empiezan a darse a conocer artistas como Gentileschi, Frida Kahlo, que se convierten en íconos del feminismo?
Sí, yo diría que las condiciones del siglo XIX van a favorecer mucho más esa presencia de la mujer. Y va a haber una aceptación a medida que las sociedades democráticas se establecen después de la Revolución Francesa, esta idea de la fraternidad, la igualdad entre los seres humanos, la posibilidad del derecho de las mujeres en la sociedad, cada vez se va a ganar más presencia en eso, y efectivamente la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida, en la ciencia, en el arte, en la literatura. Recuerden todas las literatas del siglo XIX, que son muy importantes. Entonces yo creo que cada vez la sociedad ha ido avanzando en ese reconocimiento de la igualdad de derechos y de oportunidades para todos los géneros.
Y en Colombia, ¿cómo ha sido esa incursión de las mujeres en el arte y cómo se ha vivido ese proceso?
Yo creo que al comienzo, como heredamos las instituciones europeas, pues obviamente los sistemas de enseñanza favorecían a los hombres, pero uno ve, por ejemplo, en Antioquia, que desde temprano en la Escuela de Bellas Artes, de aquí en el Instituto de Bellas Artes en 1911, ya desde muy temprano las mujeres podían asistir a clases de dibujo, a pintar, a trabajar, y por eso pues surge una generación hacia los 20-30 que va a estar muy metida, muy de lleno, y que va a participar en el circuito del arte, porque es que también muchas mujeres han entrado al arte pero como un ejercicio privado, que no lo han compartido y no lo han expuesto en galerías. Uh-huh. Pero después de los años 30, 40, eso ya ha sido igual. Yo creo que en Colombia hemos tenido esa fortuna de poder tener unos espacios mucho más abiertos para la participación de la mujer.
Profesor, a manera personal, ¿usted cree que deberían tener mayor papel protagónico las mujeres en el escenario artístico de hoy en día?
Yo creo que la oportunidad está dada y las circunstancias están dadas para que podamos participar. Eso no depende tanto de que se sea mujer o se sea hombre. Depende también mucho de la aptitud y del interés de crear y de proponer a través de las artes visuales, que es nuestro caso, unos mensajes a la comunidad. Yo creo que la comunidad, el circuito del arte cada vez es más permeable, más abierto. Yo creo que cada vez no. Ha estado abierto desde la década del 60 para que las mujeres puedan, por eso, en el caso pues colombiano específicamente, puedan participar en lo que ellos quieren, las que ellas quieran.
Y justamente cree que de pronto se pueden implementar ahora que vemos una alta participación en las políticas gubernamentales de las mujeres, unos acercamientos mayores a la protección de la mujer en el arte y la cultura.
Desde el punto de vista político, pues siempre se reclamaría que la igualdad fuera un derecho efectivo para toda la comunidad, independientemente de que sean mujeres o sean hombres, que haya igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades no es repartir alguna riqueza que haya, sino generar los espacios de participación y dejarlos abiertos para que tenga las aptitudes, los valores y la posibilidad de participar, lo haga. Y yo creo que hemos ido construyendo cada vez más ese escenario de participación igualitaria.
Profesor, ¿ha tenido usted oportunidad de pertenecer a varias instituciones de educación superior? Ahora, viéndolo desde la Facultad de Artes, desde la Universidad de Antioquia, ¿cómo observa usted esa participación de las mujeres docentes, estudiantes e investigadoras?
Pues yo creo que si hay alguna institución en la ciudad que donde se ejerza con apertura, libertad, el derecho a elegir una profesión, una carrera, un oficio, a investigar, a crear, yo creo que la Universidad de Antioquia. Yo creo que es en Antioquia, en el país, una de las instituciones como la Universidad Nacional, la Universidad Pública, por excelencia, donde hay esa igualdad de oportunidades. Y creo que en la Universidad de Antioquia, en la facultad, siempre se ha sido muy respetuoso con eso. Nunca, pues que yo conozca, en 35 años que llevo, ha habido como ninguna vulneración al derecho y a la oportunidad de las mujeres a participar. Creo que lo han hecho. Nosotros tenemos muchas colegas profesoras investigadoras que lo hacen con una altísima calidad, con mucha disciplina y también que están en el trabajo creativo, jugando un papel muy importante y muy destacado a nivel, inclusive a nivel nacional. No solo los hombres, sino también las mujeres están en la jugada abiertamente.
Profesor, para ir cerrando esta entrevista, no sé si quiera aprovechar esta oportunidad ante los micrófonos para enviarles un mensaje a las mujeres en este mes de marzo, el mes de la mujer, como un especial y un mensaje sentido desde las artes y la cultura.
Sí, yo creo que lo importante es que entendamos, que no nos perdamos en unas discusiones que están dando en el mundo contemporáneo, que lo que hacen es crear más confusión y más ruido. Yo creo que se trata de construir una sociedad con valores humanos universales y no entrar en esas trampas de feminismos, de extremos de géneros y de cosas, sino pensar que todos tenemos la responsabilidad de construir una sociedad donde quepamos todos, donde todos seamos solidarios, apoyemos, permitamos el libre crecimiento y desarrollo de la personalidad, la libre expresión, el juego a la tolerancia por las ideas y por los pensamientos del otro, y que tratemos de hacer una cosa que nos convenga como sociedad, no siempre en función de unas minorías que lo quieren todo para sí, que no quieren distribuir. Yo creo que todos podemos crecer y todos tenemos derecho a una vida feliz, agradable, con mucho bienestar, y todos podemos contribuir a eso, hombres y mujeres. El llamado a las mujeres es a que nos pensemos en ese horizonte de igualdad y de oportunidad.
Muy bien, agradecemos a Diego León Arango Gómez, docente e investigador adscrito al Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, por haber aceptado nuestra invitación a este programa Horizontes. Le auguramos muchos éxitos y esperamos tenerlo aquí en próximas oportunidades para hablar más sobre este importante tema y muchos otros sobre los cuales usted tiene pleno conocimiento.
Desde luego que estoy a sus órdenes y muy rico poder compartir con la audiencia un poco de estos conocimientos que hemos ido afinando a lo largo del tiempo.
Síguenos en nuestras redes.
Facebook Artes UDA.
Twitter @ArtesUDA.
YouTube Artes UDA.
Instagram Artes-UDA.
Página web artes.uda.edu.co.
Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y los invitamos a que continúen en sintonía de la programación de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Los esperamos dentro de 8 días en este mismo horario.
Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.
Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.